Mezcla, un podcast de La Diaria. Es una presentación de Antel.
Bienvenidos. En la mezcla de hoy, Manini Ríos y las consecuencias de la denuncia judicial en su contra.
¿Qué significa un espantaviejas? Un espantaviejas es una persona que...
se ha querido relacionar a cabildo abierto con hechos del pasado. El rostro de Hitler, Chávez, Mujica, Bolsonaro, candidato último fascista.
La Fiscalía pidió la imputación del actual candidato presidencial por Cabildo Abierto y excomandante en jefe del Ejército, Guido Manini Ríos, por no haber informado a la justicia sobre la confesión que José Nino Gavazzo hizo ante un tribunal de honor del Ejército cuando el militar condenado por crímenes de lesa humanidad admitió haber tirado el cuerpo del militante Roberto Gómez Oro al Río Negro durante la dictadura. Ayer, la defensa de Manini Ríos presentó un recurso de inconstitucionalidad contra el Código del Proceso Penal, la jueza aceptó el recurso y ahora será la Suprema Corte de Justicia la que tome una resolución final. A pesar de la resolución judicial en su contra, Manini no para de crecer en las encuestas de intención de voto y, en algunos casos, se acerca o empata al candidato del Partido Colorado, Ernesto Talvi. Hoy, Mariana Cianelli habló con Julián González Guyar, politólogo especializado en asuntos militares, quien reconoció a Mezcla que esta resolución de la justicia es funcional a la estrategia de Manini Ríos de presentarse como víctima. También habló del perfil de los votantes de Cabildo Abierto y la capacidad de presentarse como una nueva expresión para los votantes de derecha que hasta ahora encontraban su espacio en los partidos tradicionales.
Entrevista.
El fiscal encontró que Guido Manini Ríos es culpable del delito de omisión de su deber de funcionario público de informar a la justicia sobre las confesiones de José Nino Gavazzo, y ahora la jueza aceptó los recursos de constitucionalidad de la defensa que presentaron hoy. ¿Qué impacto puede tener todo esto en la campaña y en particular en la valoración del electorado de su figura?
Bueno, como que de alguna manera, objetivamente, contribuye de alguna manera a esa posición, digamos, en la que el general ha tendido a ubicarse de perseguido, de víctima, que no es algo que viene ya de bastante atrás, ¿no? E incluso ubicó a los militares como víctima de la justicia cuando elaboró el informe que acompañó la resolución de los tribunales de honor, la famosa carta que fue la razón de su destitución, digamos. Él ubicaba a las Fuerzas Armadas como, o a los militares, como víctimas de una justicia del enemigo, digamos, ¿no? Una justicia que no actuaba de manera imparcial. Esa posición de víctima, él la ha ido trabajando.
¿Te parece que hay una continuidad en su forma de actuar?
Y claro, el discurso militar del cual él es expresión es proclive a asumir teorías conspirativas, ¿no? Entonces él, como que hay una conspiración permanente, y esa idea de la conspiración de la que él en la que él es una víctima aparece permanentemente de distintas maneras en su discurso, ¿no?
Y pasando un poco al plano electoral, se dice también que parte de los votos de Manini vienen de la derecha, de los partidos de derecha, en particular del Partido Colorado. ¿Y del Frente Amplio?
Y bueno, yo creo que en realidad, los votos de Manini vienen probablemente de varios lados. Seguramente del Partido Colorado. Porque además hay un fenómeno al que no se alude demasiado frecuentemente, pero la base social del pachequismo, y el pachequismo fue de alguna manera integrado por el sanguinetismo, Sanguinetti lo alojó al pachequismo, pero el pachequismo en su época de auge tenía su base social en los sectores de más bajos ingresos. Y esos sectores, con la crisis del 2001-2002, terminaron emigrando hacia el Frente Amplio, principalmente hacia el MPP. Entonces, tampoco es tan sorprendente de que... Y dentro de esos sectores de bajos ingresos también iba una parte de los soldados, ¿no? Porque eso sí se ha podido establecer, eso sí es un dato real, comprobable de que hay una correlación. Digamos, cuando uno analiza los circuitos electorales cercanos a los cuarteles, tanto en Montevideo como en el interior del país, en las últimas elecciones, estoy hablando hacia atrás, dos o tres periodos electorales, o uno o dos periodos electorales, tres, ese fenómeno se detecta. Una parte de los soldados votaron al MPP y al Frente Amplio, ¿no? O al Frente Amplio y en particular al MPP. Entonces, no sería extraño una migración de esos sectores hacia Manini. Claro. ¿Me explico? Y el Partido Nacional también ha alojado sectores que pueden estar proclives a votar a Manini. Entonces, hay como gente de distintos lados.
¿Y le parece llamativo que tenga una intención de voto tan cercana a la del Partido Colorado?
Lo que en última instancia revela el resultado de las encuestas, o parece reflejar el resultado de las encuestas, es un fenómeno que, un poco yo te lo decía anteriormente, y que esto es interesante, el Uruguay en el Cono Sur fue uno de los países que, desde el punto de vista electoral, político electoral, la dictadura no tuvo expresiones más o menos claras, el pensamiento autoritario. En Chile, esos sectores autoritarios de derecha tuvieron siempre una expresión muy clara. En Uruguay, los partidos tradicionales tuvieron la capacidad de articular esos sectores. Entonces no aparecían con tanta claridad. A pesar de que, bueno, García Pintos estuvo en el Parlamento, esos sectores quedaban un poco como enmascarados dentro del Partido Colorado, incluso dentro del Partido Nacional. Ahora, aparición de Manini en estas condiciones políticas, en este contexto regional y mundial, ¿no? La aparición de Manini los nuclea nuevamente. García Pintos aparece otra vez.
Casi sobre el final del plazo límite, el Partido Colorado presentó su programa único. El nuevo documento tiene algunas diferencias con el anterior, sobre todo en el capítulo de seguridad. Hace unos días comentábamos que, por ejemplo, en el nuevo programa se plantea que el nuevo Código del Proceso Penal no tiene ni siquiera 2 años de vigencia y antes de incorporarle parches legales, hay que evaluar su aplicación. Estos cambios generaron ruido en la interna del Partido Colorado. El exfiscal y actual candidato a diputado Gustavo Zubía, que viene siendo muy crítico con el actual funcionamiento del nuevo Código, dijo que es necesario modificarlo porque no tiene eficacia.
No, en mi opinión es necesarias o son necesarias modificaciones al Código.
Sí.
¿Está? Y en los próximos días estoy esperando que voy a recibir una invitación de la gente del partido que está en la materia de seguridad porque vamos a integrar criterios. Por supuesto que se puede esperar un tiempo, el concepto ese de monitoreo, pero a mi juicio ya hay institutos que han demostrado que no tienen eficacia.
Zubía aseguró que no fue invitado a participar en la redacción del capítulo de seguridad, pero adelantó que va a conversar con sus compañeros y seguramente lleguen a un acuerdo. Para él, el nuevo sistema es una máquina de picar fiscales.
¿En qué me baso yo? En lo que te decía. El contacto permanente con fiscales, con muchos fiscales, y las manifestaciones permanentes de queja por la forma en que se ha implementado el nuevo sistema, que a los fiscales los pone, como lo he dicho más de una oportunidad, en una máquina de picar fiscales. En lugar de ser una máquina de perseguir delincuentes, se ha transformado en una máquina de picar fiscales. Y eso hay que modificarlo, y además hay que modificar la poca efectividad que tienen hoy esos institutos con respecto al sistema. Cuando decía máquina de picar fiscales, me refiero a las condiciones laborales en que está trabajando. Pero ese código y la falta de fiscales generan las condiciones laborales. Y las condiciones laborales son muy malas para los fiscales en este momento. Bien. Y no te olvides que los fiscales son los encargados de la persecución penal. Entonces, si la gente que está encargada de perseguir la tenés mal, bueno, la persecución no rinde sus frutos. Y creo que es lo que está sucediendo en este momento.
Azucena Arbeleche, la futura ministra de Economía de Luis Lacalle Pou, en caso de que el Partido Nacional gane las elecciones, dijo en el programa No Toquen Nada que las agencias calificadoras de riesgo nos están mirando con lupa y que si nosotros no mostramos una mejora fiscal en el primer año, vamos a tener un llamado de atención, una baja en la nota. Según dijo, ella, junto con el equipo de economía del candidato Blanco, han tenido un diálogo constante con las agencias calificadoras de riesgo en estos 5 años y en esas reuniones les pidió que no le bajaran la nota a Uruguay. Como se podía esperar, esto generó una respuesta inmediata del oficialismo. El subsecretario de Economía y Finanzas, Pablo Ferreri, dijo que es francamente insostenible plantear que las calificadoras otorgan o mantienen el grado inversor porque alguien se lo pide. Y explicó que en el caso de Uruguay, el mantenimiento del grado inversor tiene que ver con su enorme solidez financiera. También salió el cruce del economista, el ex precandidato y presidente del Banco Central, Mario Vergara, que calificó el comentario de inconcebible. Según escribió en redes sociales, Uruguay tiene credibilidad porque se la ganó a base de políticas y conductas. Para el equipo de educación de Daniel Martínez, uno de los objetivos era mantener los niveles presupuestales del área y continuar con la mejora para llegar al 6% del Producto Interno Bruto para la ANEP y la UDELAR. En la campaña anterior, el programa del Frente Amplio se había propuesto ir hacia el 6% del PIB en inversión en educación, lo que fue criticado por varios actores del área, argumentando que el oficialismo incumplió su promesa de campaña, ya que en 2018 la inversión en educación alcanzó 5.2% del PIB. Entre otras propuestas, plantearon transformar los centros de educación media en centros de la comunidad. Según el documento que presentaron, se busca estimular la organización entre los docentes, no solo con los estudiantes, sino también con otros centros educativos, clubes deportivos y de arte cercanos. Hasta aquí la mezcla del 4 de octubre.
Conducción, Débora Quirin. Edición, Andrés Nudelman. Producción, María Natalia Rodríguez. Mezcla, un podcast de La Diaria. Sumate a nuestra comunidad.
Muchas gracias.